tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
La Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, SUMI, informó en el día de ayer, martes 13 de abril, que la ocupación total de las camas de CTI en Uruguay se acerca del 80%. De las 948 camas operativas que reporta SUMI, 736 están ocupadas, es decir, un 77,6%. Y la ocupación por parte de pacientes de COVID-19 también se va al alza. 502 plazas están ocupadas por personas con coronavirus, es decir, un 53% del total de camas. Para ver y analizar un poco cómo se está dando esta situación, cómo se llegó a esto y qué se prevé a futuro, es que estamos en contacto con el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, Julio Pontet. Julio, bienvenido.
Hola, buenas tardes para todos.
Buenas tardes, muchas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República. Julio, para empezar, ¿cuál es la proyección que hacen del crecimiento en la ocupación de camas?
Bueno, en realidad ha habido un ritmo exponencial de crecimiento de camas que se ha dado sobre todo desde el 10 de marzo para acá, o sea que ya a esta altura estamos a más de un mes de una evolución que ha sido trágica por el número de ingresados y por el número de fallecidos, sobre todo en las últimas dos semanas. Y eso nos ha colocado en una situación comprometida en lo que es la pandemia mirada globalmente, ¿no? En el peor momento de la misma.
¿Por qué una duda que surge cuando hablamos de las cifras? ¿Por qué las cifras presentadas por el Ministerio de Salud Pública y algunas que sean en el SINAE no son las mismas que las que da SUMI día a día?
Bueno, en realidad hay más de una causa para que explica eso. ¿Se escucha?
Sí, perfecto.
Sí.
Estamos haciendo un muestreo con un corte transversal una vez por día, o sea que lo que mandamos como cifras una vez al día lo renovamos cada 24 horas. El SINAE está teniendo un software con un muestreo de que se va alimentando en forma continua. Entonces, en la medida que las unidades le reportan la información, ya se carga directamente al programa. Entonces, ya el método, digamos, de recolección de datos es diferente. Pero también hay otras diferencias. Nosotros, el SINAE le reporta la Dirección Técnica Institucional, digamos, que a veces puede tener en sus planes camas reservadas o camas potenciales que al día de hoy no estén en uso, y nosotros reportamos las camas activas y operativas en el momento de la recolección de datos. Otra diferencia es que nosotros consideramos a los pacientes ingresados por COVID a CTI, y el SINAE cuenta los pacientes con el COVID activo, es decir, si el paciente sigue estando internado en CTI, aunque esté de alta de su enfermedad y ya no contagia el virus, para el ministerio ese es un paciente que ya no se cuenta. Y ese criterio fue cambiando a lo largo del año. Nosotros preferimos no cambiar el criterio, usamos el mismo criterio desde marzo del año pasado, que fue que si un paciente estaba ocupando una cama de CTI, habiendo ingresado por un COVID, hasta que se fuera del CTI lo vamos a seguir contando. Son criterios técnicos, pero que bueno, van haciendo pequeñas diferencias entre un muestreo y el otro.
¿Cómo se está llevando adelante? ¿Cómo va el proceso de capacitación de los médicos del interior?
La capacitación se hizo, no son solo del interior, son de todo el país. La capacitación se hizo durante el mes de marzo y terminó en los primeros días de abril. Ahí hay un poco más de 100 médicos que han terminado la capacitación y más de la mitad de ellos ya están trabajando puertas adentro de las terapias intensivas.
Bien, ¿cómo se está observando, digamos, desde, desde la sociedad de médicos intensivistas las medidas establecidas por el gobierno, porque este es uno de los puntos, digamos, más polémicos y que desde algunos sectores del gobierno se ha acusado a distintas organizaciones médicas de utilizar la información para generar alarma. ¿Cómo están manejando la situación con respecto a eso en este momento crítico de la pandemia?
En realidad nosotros, siendo objetivos, nunca fuimos alarmistas. Lo que hemos sí encendido luces de alarma porque los números han sido abrumadores. O sea, la realidad es la que todos vemos en las unidades de terapia intensiva y los números somos, con pequeñas variaciones, sean los de la sociedad o sean los del ministerio ahora oficiales, pero ambas estadísticas muestran que estamos en el peor momento de la pandemia y que hay varios indicadores de la gestión sanitaria, digamos, que se han encendido luces de alarma. En función de eso, todos los médicos pensamos que la solución a corto plazo a esto, para que no siga de mal en peor, es que debe bajarse la transmisión comunitaria del virus. Después está la discusión de cómo hacer eso. Es un tema bastante complejo para engranar eso, llevarlo a tierra. En realidad, ¿con qué actividades pueden mantenerse y qué actividades se pueden cortar o disminuir, en definitiva, para bajar la transmisión viral? Pero la labor de contención que hacemos con el aumento de camas y aumento de recursos en general en la salud y en particular en el CTI, es solamente una estrategia de contención, no es una solución a esto, ¿no?
Justamente, en los CTI y algunas recomendaciones que se han hecho son todo estrategias de contención y de tratar de disminuir los contagios. ¿Consideran que dentro de estas medidas, las que hizo el GACH por allá por febrero, las que ha venido haciendo, consideran que se deberían haber tomado con mayor rigurosidad y antes?
Nosotros estábamos de acuerdo. De hecho, estamos en continuo trabajo con miembros del GACH y les pasamos información a los colegas intensivistas que hay dos intensivistas que son parte del GACH. Entonces no hay ningún reparo ni dificultad en, está claro de que las medidas del GACH eran medidas con un fundamento sólido, científico, objetivo y que había y además muy discutido, ¿no? Sólidamente diseñado, digamos, ¿no? Entonces, creo que igual ahora razonar por el hubiera, si hubiéramos hecho esto o aquello, no nos solucionamos nada y tenemos que pensar hacia adelante. En realidad, tenemos que hacer así, ¿no?
Claro. ¿Cuáles serían esas medidas que son necesarias ahora en este contexto?
Juliana, yo no te estoy escuchando. Capaz que soy yo, pero...
A ver, sí, estamos con alguna dificultad. No, era justamente cuáles son las medidas que son necesarias como para poder ahora tomar en este momento en el que estamos actualmente para que la curva de crecimiento de casos no siga creciendo.
Bueno, esa es la pregunta del millón, pero uh-huh. A ver, hay actividades que han sido consideradas por los propios integrantes del GACH y más allá de la terapia intensiva, ¿no? Sino especialistas en el primer nivel de atención y en el segundo nivel de atención, que es donde en realidad, y en medicina familiar comunitaria, por ejemplo, que es donde el nivel donde se genera la transmisión viral, digamos, de persona a persona. Hay actividades en la comunidad que de repente se pueden bajar, actividades de ocio nocturno, restringir actividades que no son imprescindibles y que, bueno, que podían haberse intensificado. De repente se tomó otro camino.
La situación que está preocupando muchísimo también, además de los casos, es el aumento exponencial de los fallecimientos. Es decir, lo comparamos con lo que tuvimos durante todo el 2020 y no, los indicadores preocupan en varios sentidos. No es solamente los casos, no es solamente la ocupación de CTI, sino el dato más alarmante de todos es justamente el de los fallecimientos. ¿Qué es lo que cambió como para que haya un aumento de crecimientos tan grande en nuestro país que ahora incluso nos tiene en esa lamentable tabla de los países con más casos de fallecimientos cada millón de habitantes?
Bueno, mirá, primero, para describir claramente lo que tú decís y objetivamente, Diego, en los últimos 10 días dentro de la terapia intensiva se dio algo que no habíamos visto antes, que es que las camas que van quedando libres cada día son más por fallecidos que por egresados vivos, que por altas, digamos. Y en los últimos 10 días tenemos bastantes camas libres a expensas de fallecidos. Eso ha explicado que, por ejemplo, el día de ayer tuviéramos dos pacientes menos en CTI que antes de ayer. No es que hubo una baja real en la incidencia de casos, sino que se liberaron camas a expensas de fallecidos, nada menos que eso. Esa es una situación obviamente importante y hay muchas variables que se pueden tener en cuenta. Una es la propia cantidad de enfermos que no teníamos hasta marzo, con la consiguiente mayor visibilidad de número fallecido. La mortalidad en CTI nunca fue baja, siempre anduvimos entre 40 y 50% de mortalidad. De hecho, hicimos la estadística de un año entero, hasta el 19 de marzo era 48% la mortalidad. Y ahora, si consideramos una variante biológica que se agregó, que son las variantes brasileñas, parece tener también mayor letalidad. Es decir, la enfermedad en sí misma cambió, el microorganismo cambió, y es no solo más transmisible, que era lo más evidente hasta hace unas semanas atrás, sino que también es más letal.
Algo, Julio, que se ha comentado también son las demoras en las emergencias, ¿no? Sobre todo en emergencias privadas. Es una situación que se ha repetido y que se ha dado. ¿Cómo estamos con el tema de las demoras y de las esperas actualmente?
A ver, en el segundo nivel y a nivel de emergencia, yo no puedo opinar con números porque no me corresponde. Lo que se ha visto es que el aumento de la demanda asistencial a expensas de esta enfermedad, obviamente, ha estresado el sistema en todos los niveles, ¿no? Desde el nivel prehospitalario, con las emergencias móviles y la atención domiciliaria, las demoras en obtener el resultado de los hisopados, y luego la atención en las emergencias, en los pisos, y por último en el CTI, que es lo que nosotros vivimos. Pero eso es consecuencia del estrés de todos los niveles del sistema de salud, ¿no? Y las emergencias no son una excepción a eso.
Bien, también otra cosa de la que hablábamos es porque estábamos hablando del ritmo de ocupación de las camas, de bueno, como lamentablemente algunas se liberan a raíz de los a expensas de los fallecimientos. También está algo que corre como en paralelo, que es el ritmo de vacunación. ¿Ustedes proyectan que el ritmo de vacunación crezca y que aplaque la situación a medida que avance, aplaque la situación en los CTI?
Esa es la gran esperanza, ¿no? Pero el tema es que la vacunación es una solución de largo plazo. Nosotros nos va a llevar recién vamos a notar realmente un beneficio de alto impacto en la vacunación, siendo optimistas para fines de mayo. Siendo optimistas, ¿no? La vacunación, la inmunidad de rebaño propiamente dicha, con una población objetivo que llegue a 70%, no va a ser en mayo, va a ser en junio o julio. Entonces, capaz que en junio, porque el ritmo de vacunación sí realmente es muy bueno. Lo que tenemos esperanza, y es lo que hablamos con algunos integrantes del GACH, es que en mayo se empiece a notar por lo menos una desaceleración clara ya adjudicable a la inmunización activa.
Bien, Julio Pontet, presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad Udelar.
Un gusto hablar con ustedes y a las órdenes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.